Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos.
Pues muy buenas noches, estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa por el 104.3 de FM de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia. Le damos la más cordial bienvenida a nombre de la directora de radio aquí en Puerto Vallarta, la licenciada Susana Carreño. Le saluda a su amiga, la maestra Edith Zarazuela Izalde. Pues hoy vamos a hablar de un tema por demás muy interesante, quédese con nosotros, la verdad tiene muchas aristas y queremos tocar este tema también con mucha sensibilidad. Está con nosotros el psicólogo Gerardo Saba Sánchez de la región sanitaria Octava Costa Norte en Jalisco. ¿Cómo estás?
Edith, un gustazo tenerte, saludarte, verte después de tanto tiempo.
Oye, le estaba comentando aquí a nuestro amigo el psicólogo Gerardo. Es nuestro primer programa en la cabina después de...
Dos años y medio.
Muchas
gracias por el honor, muchas gracias, Edith.
No, encantado siempre de tenerte.
Gracias, amigo, ¿eh? muy amable.
Y asimismo agradecemos a los ingenieros Jorge Cue y Chepe Gómez en controles técnicos y por su apoyo en esta transmisión. Jorge Cue, que siempre está a pie del cañón. Y pues obviamente en estos programas no serían posibles sin la ayuda de ellos, ¿verdad? Bueno, pues les recordamos que los teléfonos en el estudio son 22-622-33 y 22-622-66. Llámenos, participe y comenzamos. A ver, como el tiempo siempre es muy cortito, amigo, ¿por qué no comenzamos directamente con el tema la interrupción legal del embarazo bajo la norma oficial mexicana 046?
Excelente. Sí, bueno, como tú bien lo comentas, bajo la norma oficial mexicana 046, de la cual se rigen todos los servicios de salud privados y públicos, y en la cual pues se tiene que dar seguimiento como tal, como lo estipula, que va dirigida a todas situaciones de violencia familiar y violencia sexual. ¿Sí? En la cuestión de violencia de género. Como tú dices, es un tema bastante muy político en ciertas circunstancias y áreas y esferas de la sociedad, en cuestiones de ideología, valores, normas, porque interrumpir una vida, en cierta manera, de un producto, porque en cierta manera en su momento embrión o producto está en esa situación, y tomar la decisión de decir hasta aquí, ¿no? Entonces, esta norma es una cuestión jurídica, hay que tenerlo en consideración, está establecido y va tomado de la mano con el Código Penal del Estado de Jalisco, y hay que tener el entendimiento que la interrupción legal del embarazo bajo la norma se realiza bajo cuatro causales según el Código Penal del Estado de Jalisco. Dentro de esas cuatro causales, número uno, violación, ¿sí? Número dos, futura muerte materna que ponga en riesgo la vida de la madre. En tres, malformaciones congénitas, pero teniendo en esta cuestión constelación en que hay que ver las semanas de gestación, ¿sí? Del producto para ver si es viable el nacimiento o no. En esa situación, digamos, como los niños con síndrome de Down, con una buena estimulación pueden llevar una muy buena calidad de vida.
Sí, claro.
Pero si ya estuviéramos hablando de un niño con hidrocefalia, pues ya podría ser en consideración pues para poder realizar la interrupción legal del embarazo. Y por último, y la cuarta, que la misma madre se provoque el aborto, ¿sí? Porque estamos hablando de unas situaciones que pudiera brincar a la otra causal, que es poner en riesgo la muerte de la madre, ¿sí?
Sí,
a la
hora riesgo de muerte, sí.
Exactamente, porque a la hora de provocárselo, a veces no lo provocan bien o no saben realizarlo bien, o ha habido casos que se meten botellas, tenedores, terrible, esto, lo otro, aquello, y terrible, no, ni lo mueven, pero volvemos, ya brinca la otra causal de poner en riesgo la muerte de la
su
madre.
Su propia vida. Y fíjate que es muy interesante este tema, porque sí tenemos que dejar bien claro, por ejemplo, que el aborto, pues es legal en algunos lugares en México. Dentro de esos lugares tenemos la Ciudad de México, tenemos que otros lugares.
Oaxaca tenemos.
Sinaloa.
Sinaloa, Hidalgo, Veracruz y Colima.
Ok.
Seis hasta ahorita.
Entonces, en estos lugares.
Ya despenalizados.
Sí, ya despenalizados. En esos lugares uno sí puede ir y si tiene pues ha tomado la decisión de hacerlo de esta manera, lo puede hacer. De hecho, estaba checando la información y en la Ciudad de México, pues te dicen, ¿sabes qué? No tienes por qué justificar tu nacionalidad. Si eres habitante de otro estado, no importa, la gente va a la Ciudad de México a realizar estas
interrupciones,
así uh-huh. es. Pero la interrupción legal de embarazo bajo la norma oficial mexicana 046 nos habla de un contexto de violencia sexual y cómo debe ser atendida por personal capacitado y sensibilizado en la materia.
Sí, porque mira, la intención sobre todo de esa parte que tú dices del personal sensibilizado y sobre sí. todo, deja del personal que también se otorgue las condiciones Exacto. del lugar, tanto el lugar como el reitero personal, instrumental y demás, para poder realizar un adecuado y seguro interrupción legal del embarazo. La intención de esto es evitar que aumenten o que bajen más bien, perdón, los números de aquellas mujeres que se provocan
Exacto.
el mismo aborto, digo, el mismo embarazo por ciertas circunstancias, que no quieren esto, lo otro, aquello. Entonces, la intención es ofrecerle, pero volvemos, como estamos platicando, bajo las causales del Código Penal del Estado de Jalisco.
Así es. Y otro punto importante también es, en cuanto a la interrupción legal del embarazo, las son 12 semanas de, no más de 12 semanas de gestación.
Mira, vamos a decirlo así, que la norma, pero Ajá. sobre todo el código, te maneja que no existe una temporalidad de la interrupción. O sea, ahí te lo manejan aquí en Jalisco, que pudiera pasar hasta 8 meses y podía realizar la interrupción. Vamos entrando que bajo las causales, pues vamos a entrar en una postura de decir como lógica, pues si lamentablemente fuiste víctima de una violación y resulta un producto, pues vas a querer realizar el aborto, la interrupción lo más Claro. pronto posible y dentro de las primeras semanas de gestación. El código lo maneja así, pero como te comentaba, leyendo el extracto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, te maneja que basado en la terminología de la interrupción legal del embarazo, sobre todo en la de la Ciudad de México, está sugerible hasta las 12 semanas de gestación. Así es.
Sí, sí. Entonces, pues tenemos que entender que estas normas oficiales mexicanas, así como el trabajo que hizo la Suprema Corte de Justicia uh-huh. En cuanto a la regulación del aborto, o mejor dicho, en cuanto a la despenalización del aborto para ciertos estados, y dieron pie con la resolución que hicieron a que pues los jueces estatales y federales tuvieran una oportunidad de llegar a autorizarlo,
uh-huh.
Claro, viendo las circunstancias particulares de cada caso. Entonces les dieron esa pauta para que pudiera ser de esa manera, o sea, despenalizar el aborto bajo ciertas,
bueno, en este caso de Jalisco, pues sí, ciertas causales, Así porque es. Como comentas, en los otros estados que ya está despenalizado, pues
sin problema
alguno, ¿no? Aquí pues nada más se sigue manejando la de las causales. Como comentabas, ¿tardará en que despenalicen pronto a Jalisco? Pues así como yo veo las situaciones, se pudiera a lo mejor tal vez en su momento. Porque bueno, al final de cuentas, nosotros aquí en la región sí hemos tenido algunos casos de interrupción legal del embarazo. Entonces, y se han hecho de la manera muy adecuada. Manejamos un buen profesionalismo por parte del Hospital Regional para la interrupción, para poder otorgar lo que sea necesario en esta situación. Yo estoy como coordinador de aborto seguro y violencia de género de aquí de la región sanitaria número 8, y como tal, pues estamos manejando, llevamos todo muy bien en la cuestión de insumos, que son tanto el misoprostol para las primeras semanas de gestación para la interrupción, como en su momento, si fueran más semanas, las cánulas o las jeringas. Okay. Entonces, tenemos también pues al personal que no
altamente capacitado.
Ah, claro, sí, porque constantemente sí, tanto el estado, por parte del estado, de Secretaría de Salud del Estado, como por parte de tu servidor también, que está empapado en esa situación de la norma, constantemente estamos con las capacitaciones. Sí, ¿sí? Y cualquier cambio que haya en la norma se les está dando a conocer. Cualquier cosa, cambio, luego reunión, plática para todos, porque necesito que estén enterados, y nada de que yo no sabía, yo no supe, y a qué horas dijeron.
Exacto.
Entonces es una situación en la cual estamos trabajando para que estén en esa cuestión de conocimiento, y también pues no los exime, el conocimiento no te exime de que tengas que otorgarlo en su momento, de que si llega una usuaria y ves que cumple con una de las causales, se lo debes de ofrecer el servicio porque es un derecho que tiene. Y yo sé que volvemos, es una lucha interna entre valores, hijo, normas, sí, idealizaciones, porque tú puedes decir, no, pues es que yo, mi religión no me lo permite y no me quedo callada y no digo nada, no, espérame, es que trabajas para una institución de salud y como tal debes de ofertar esa situación, porque si no estás haciendo una omisión, ¿y qué nos dice la norma oficial mexicana, sí, 046?
Claro,
exactamente, en la definición de violencia. Violencia es todo acto u omisión, así y a veces es. Nos olvidamos de esa palabrita, omisión, sí, quedarte callado, no decir nada, ¿sí? No alzar la voz, no decir sobre un abuso, te quedas porque pues no es mi problema, es mi vecino, no me preocupa, sí, o sea, exacto, hay muchas situaciones, entonces, en este caso es, tú como servidor público estás haciendo omisión de un derecho que la usuaria tiene de hacer su interrupción legal del embarazo bajo las causales que tú ya conoces porque ya te dieron la plática.
Exacto. Oye, y otra cosa muy importante también es esta responsabilidad que tiene la propia autoridad, no nada más al no ofrecer el servicio, o sea, así es conocedora de un hecho violento en contra de esta persona, pues obviamente hacerlo saber a la autoridad, al
correcto,
Ministerio Público, que bueno, en el caso de ustedes lo tiene muy bien coordinado también ese aspecto, ¿no?
Sí, 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 fíjate que gracias a Dios, Edith, tenemos un buen trabajo multiinstitucional, sí, tanto con fiscalía, como con el CJM, el así Centro es. De Justicia para las Mujeres, y la PEPENA, Procuraduría de Protección a Niñas y Adolescentes. Sí. Hemos generado un buen vínculo entre todos, ajá, para poder estar trabajando en esa situación en pro en esta cuestión de las mujeres y sobre todo en las reuniones que tenemos de abuso sexual infantil en adolescentes, niñas y niños. Entonces estamos trabajando en esa situación donde veamos algún caso, a ver, te hablo a ti, te hablo acá, o sea, tratamos de canalizar, exactamente, de coordinar y canalizar todo ese tipo de situaciones. Sí, entonces, bajo esa cuestión, pues está la que enfoquen y se den cuenta de que pues no pueden hacer omisión los mismos servidores públicos y que tienen que estar ofreciendo. Como te decía, hay objetores de conciencia. ¿Y cuáles son los objetores? Tengo objetores de conciencia y tengo no objetores de conciencia. Aquellos no objetores de conciencia son aquellos médicos que nos van a ayudar en la interrupción legal del embarazo. Pero hay una situación que hay que aclarar. Esos no objetores de conciencia son nomás los médicos y enfermeras que participan en el procedimiento. Okay. ¿Estamos? Ellos pueden decir, ¿sabes qué? Yo la interrupción...
Que de hecho ha habido, ¿eh? Ha habido casos donde algunos médicos se han negado a participar de alguna manera,
sí,
en este tipo de programas.
Pero en este caso, como tú bien acertadamente dices, sí, pero el Estado, y en este caso, claro, Secretaría de Salud, tiene que ofertar los servicios independientemente,
por
porque es el derecho de la usuaria.
Y la usuaria será la que va a tomar la decisión.
Exactamente, o sea, ya... pero bajo parte muy importante, todo esto es como jugar el ajedrez, ¿no? Hay que mover las fichas, saber bien, peones, alfiles y cómo van todos, porque si se le hace su consentimiento informado, antes de cualquier interrupción, antes de todos los exámenes, antes de toda la cuestión, se le hace un consentimiento informado, si en su momento hay necesidad de que lo firme, se le hace del conocimiento de los procedimientos que va a haber, se le hace de la invitación que posteriormente al procedimiento de interrupción acuda a terapia psicológica, que es con la que cuenta tu servidor también del Servicio Especializado de Atención a la Violencia, o sea, se le hace de su conocimiento, ojo, para que no digan que a mí no me dijeron nada. Entonces,
bueno, pues, amigo, ¿qué crees? Se está terminando el tiempo en ese segmento, nos vamos a la primera pausa y regresamos.
Gracias.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une.
Regresamos.
Regresamos a su programa Vallarta nos une. Si nos acaba de sintonizar, le comento que tenemos como tema la interrupción legal del embarazo bajo la norma oficial mexicana 046 y está con nosotros el psicólogo Gerardo Sabas Sánchez. Amigo, ¿cómo estás?
Bien.
Oye, platícanos también, por favor, de la situación de la edad que me estabas comentando ahorita que nos fuimos a corte.
Ajá. Bajo para lo de la interrupción, sí. Mira, es que, y haciendo también un preámbulo a esto, sí, que habíamos platicado al principio de empezar aquí el programa, en relación a lo siguiente, hay que tomar mucho en consideración la cuestión de las semanas de gestación, número uno. Sí. Lo de la edad, como estás comentando ahorita, tiene mucho que ver, ¿sí? La norma, hubo una modificación a partir del 2016, ¿sí? Porque anteriormente, para realizar tu interrupción legal del embarazo, tenías que hacer una denuncia. Así es. En fiscalía, ¿sí? Para que ya te diera el consentimiento fiscalía y después te decía, ahora sí, órale. Ya
imagínate. Sí.
Pero pues ya ves, esperas. No, a veces cuando doy en las pláticas, no, ya cuando te da la resolución fiscalía, el chiquillo iba en primero de primaria. Ya diciendo, pues ya gracias, ya voy en primero de primaria.
Gracias, ya lo necesito, sí.
Entonces, a partir del 2016 hubo la modificación en la norma oficial mexicana 046, donde ya no hay necesidad, ya no hay la necesidad de hacer la denuncia. ¿Sí? Nada más se hace se escribe un papelito bajo protesta de decir la verdad que mi embarazo es producto de una violación firmada por fulana de tal, y ahí está, dirigido al secretario de salud del estado de Jalisco. Es todo. Y a mano tiene que ser el papelito. Así, o sea, no hay machote, no nada. Así validad, tiene que ser. O sea. Así tiene que ser y se entrega. En esta cuestión, para menores de edad, bueno, mayores de edad, pues ahí está. Para menores de edad de 17 a 13 años, la menor de edad lo puede hacer.
Sin consentimiento de papá, mamá, ni tutor, ni nada.
No, sin consentimiento.
O sea, que la niña sola puede ir y hacer su manifestación y solicitar el servicio.
Exactamente, el servicio y listo. Ya las menores de 12 años sí tienen que ser acompañadas por padre, madre o tutor.
¡Qué barbaridad!
Entonces, sí, porque pues eso ya es lo que marca pues en esta situación la norma para poder realizar el apoyo pues para la interrupción. Como te comentaba ahorita, en cierta manera, independientemente de los casos que hemos tenido menores de edad, pues han sido en las primeras semanas de gestación. Han sido en las primeras semanas de gestación pues para poder realizar la interrupción adecuada, ¿sí? Y bajo una muy buena supervisión, te digo, hay un buen trabajo multidisciplinario en la cuestión de la unidad de salud del centro, sí. Del hospital regional. Entonces, sí ha sido satisfactoriamente porque sí le dan su monitoreo, pues.
Qué bueno.
Y ya posteriormente, pues como te digo, si hay necesidad y bueno, y se le oferta y la mayoría de veces han aceptado, acuden conmigo a terapia, pues para darle seguimiento.
Claro que sí. Mira, tocando este tema, pues yo, es que son tantas cosas, son tantos valores en juego y tantas cuestiones muy personales también, o sea, y muy respetables todas. Pero yo digo, está bien que lo hayan hecho de esta manera, está bien que se despenalice el aborto o que la interrupción del embarazo sea legal, sí, bajo ciertos parámetros, bajo ciertas características, sí. Pero digo, entonces, ¿qué nos está fallando a nosotros como papás, amigo? O sea, nosotros los radioescuchas, nosotros que tenemos hijos, ¿qué nos está fallando? O sea, ¿por qué nuestros hijos no se pueden acercar a nosotros y decir, por ejemplo, pues fíjate que tengo intimidad o quiero tener intimidad con mi novio? O sea, ¿por qué no se han logrado esas aperturas para evitar llegar a este punto? No me refiero a la violación, porque la violación nada tiene que ver, en este caso, la víctima. Me refiero a la despenalización, por ejemplo, de la Ciudad de México, de una persona va y sabes qué, bueno, pues salió embarazada, pues quiero abortar. No es un método.
Lo que platicamos, no es un método de anticoncepción, no es un método de planificación familiar. Exacto. Y es algo que en cierta manera, mientras más estados se vayan sumando a la despenalización del aborto, se deben ir generando criterios, protocolos en los cuales se les haga saber a las usuarias y como te digo, que el extracto que maneja la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahí mismo maneja esa situación, ¿sí? La salud sexual es una política pública número uno y que el aborto tiene que quedar casi hasta abajo, hasta el último. Primero se tiene que descartar todas las situaciones, planificación, orientación, pláticas, muchas cuestiones, ¿no? Sí. Como lo maneja el exhorto. Pero aquí la situación es algo muy importante, es aterrizar la cuestión de la información como debe de ser por parte de los papás. Y como tú dices, no es un método anticonceptivo el estar abortando a cada ratito, porque tiene sus consecuencias físicas y emocionales en las usuarias. ¿sí? En niñas, niñas, adolescentes y mujeres. Niñas, adolescentes y mujeres. Entonces es algo muy importante esta situación, hacer énfasis, generar, digo, cláusulas, protocolos, candados, todo lo que sea necesario para decir, este no es para que abortas ahorita y al rato sales embarazada, que acabo voy y aborto.
El
y
próximo
así.
Mes ahí voy, el y próximo
no,
mes
pues
ahí
no,
pues
tampoco,
no.
Espérame.
Por eso te digo, sí. Pero digo, o sea, tiene que haber un qué.
Pues
porque también cómo le puedes negar a alguien el servicio, aunque así fuera, por ejemplo, aunque hubiera de alguna manera usuarios que abusaran del servicio, en ese sentido, ¿cómo le vas a negar el servicio? No puedes negarle el servicio.
Mira, ese,
¿te das cuenta?
Sí, pero aquí es como te puedo decir, tal vez le podemos hacer como le hace la Ciudad de México, le podemos hacer como le hace Oaxaca, le podemos hacer como le hace Sinaloa, que le hace Colima, como le hace Veracruz, le hace Hidalgo, o sea, que son los estados que ya están despenalizados. Sí. Pero entendamos, y sobre todo tú no me vas a dejar mentir porque eres máster en eso, en la cuestión de que pues cada estado tiene su código penal, claro, y cada quien se rige bajo sus artículos, cláusulas y demás que establezcan. Sí. Entonces no podemos poner en similitud con los demás, porque hay que esperar que a la hora que en su momento se llegase a despenalizar el aborto aquí en Jalisco, pues vamos a ver cuáles son las situaciones, cláusulas, protocolos, pues de, digo, candados y sí, todo, sí, que van sí, a empezar sí. a establecer, y que a nosotros como servicios de salud también vamos a poder seguir otorgando, pero ahora bajo esta situación, bajo esto sí, esto no, esto aquello, y que tanto auge, como tú comentabas en un rato de espacio que teníamos, también le van a empezar a dar mucho auge a la cuestión de ahora sí, de la salud reproductiva y de los métodos para evitar, o sea, este tipo de situaciones, la prevención, exactamente, porque si no se va a disparar en una parte.
Mira, yo por ejemplo, platicando con algunas de mis amigas, yo tenía unas amigas que vivían en Estados Unidos, una amiga que vivía en Estados Unidos, tenía sus hijas que tendrían 15, 16. Las niñas, cuando estaban listas, que iban a pasar a tener intimidad con sus novios, le comentaron a su mamá, que era mi amiga, y su mamá las llevó al ginecólogo y se hizo lo propio para que, bueno, conocieran esos métodos anticonceptivos y hicieran lo propio. Y así fue. Y eso siempre me llamó mucho la atención, porque yo digo, si nosotros como padres podemos generar esa apertura con nuestros hijos, o sea, dejando a un lado hasta nuestras propias costumbres y creencias,
uh-huh,
para poder apoyarlos o apoyarla. ¿Sí me entiendes? O sea, es más válido.
Es que mira, es cambiar, volvemos a esa cuestión. Si esto nos preocupa como la interrupción legal del embarazo, nos preocupa, volvemos, porque hay muchas cuestiones ideológicas, normas y valores. Ok, pues vamos a, entonces apostándole, como tú bien dices, a generar. En su momento, aquí mismo en la Universidad de Guadalajara, por parte de una conocida, se otorgó, nos pidieron como un tipo de proyecto en el cual tu servidor lo realizó, que significa, o tiene su nombre, que es Hijos de Hoy Necesitan Padres de Hoy. ¿Sí?
Wow, qué interesante.
Porque pues estamos lamentablemente acostumbrados, si lo digo así, de que se acerca tu hijo y, papá, ¿me ayudas con esto? Ah, yo no sé de esto, ve y pregúntale a tu madre. ¿Sí o no es cierto?
Sí.
O sea, ya nos quedamos en nuestra zona de confort. Y no, o sea, nuestros hijos necesitan, en cierta manera, padres de hoy, en el sentido de, oye, papá, ¿me puedes ayudar con esto? Mira, hija, yo no sé esto, pero ¿qué te parece si tú y yo investigamos juntos?
Qué diferente.
Y aparte sabemos que a los adolescentes les gustan los retos. Sí. Entonces el decir, ah, mi papá me va a ayudar y...
O me ayudó, nos la pasamos súper bien.
Y vamos a aprender los dos juntos y todo, y qué chido. Va, sí, porque empecemos. Sí. Que es una cosa, ¿la adolescencia qué es? ¿Qué es la adolescencia? Búsqueda de identidad.
Así es.
¿Sí? El búsqueda de tu identidad, búsqueda de tu tribu, dijera un libro, ¿no? En cierta manera es que búsqueda de estar identificado. Entonces,
de pertenecer.
Sin sentido de pertenencia. Uh-huh. Sentido de pertenencia. Entonces, esa búsqueda de identidad, ¿dónde la buscas primero? En casa.
En tu casa, en tu familia.
Pero, ¿qué pasa cuando
no la tienes
exactamente?
A la calle.
Por eso existen 56 culturas urbanas. Sí. Y las culturas urbanas que te invitan y te empiezan, los emos, los escatos, los hipsters, todas esas culturas urbanas. Entonces, ¿por qué? Porque, como tú decías, en casa no se empieza. ¿Por qué? Porque no nos quitamos esas etiquetas de antaño de que, pues,
En mis tiempos.
Ándale. En mis tiempos no pensábamos en eso.
Exacto. No.
Mi papá, y se justifican, pues, mi mamá nunca me dijo nada de eso, pues, ¿cómo te voy a decir yo? No, espérame, es que por eso... hijos de hoy necesitan padres de hoy. Tú también debes de actualizarte. Exacto. No dejamos de crecer y de aprender como padres y estar constantemente en ese aprendizaje de, bueno, no sé, pero vente, hijo, tú y yo investigamos.
Buscar las maneras.
Exactamente, ¿no? A ver, yo no sé picar a la computadora, pero tú sí sabes, métele y ahí va, los dos investigamos y ya genero un conocimiento yo bien adelante. Y el muchacho va a decir, pues puedo acercarme con mi mamá o con mi papá y preguntarle. Si no sabe, pues los dos investigamos y ya nos sacamos de dudas. Entonces, pero como lamentablemente estamos constantemente viviendo el día, a veces no nos, ni nos permitimos voltear a ver a los que tenemos alrededor.
Cierto.
Así es. O sea, entonces esa es la situación. ¿Cómo vamos a empezar como padres? Pues quitando las etiquetas de antaño y tratando no de ser modernos, pero sí saber y conocer y tener esa perspicacia de la necesidad de nuestros hijos. Y que sepan, no quieres que tu hija, por tus valores, tu ideología y todo, salga, se quiera hacer la interrupción legal del embarazo, acércate y háblale. Otórgale la confianza, así como tu amiga. Vamos a tener relaciones, vamos con el ginecólogo o ginecóloga, vámonos, para que les explique todo. Oye, qué chido, ¿no?
Claro.
La verdad que, imagínate, sobre todo lo importante, el vínculo de confianza que se generó entre tu amiga y sus hijas.
Totalmente.
Para otra que tenga duda, con mucho gusto voy con mi mamá porque no me va a etiquetar, no me va a satanizar.
Me va a ayudar.
Me va a ayudar a encontrar alternativas, estrategias o alguna habilidad. Y listo. Sí. Entonces es una situación que te digo, muy acertadamente, pues queremos tal vez evitar que se aumenten las estadísticas en esta cuestión de las interrupciones legales del embarazo, pues vamos haciendo como siempre que ha sido la prevención, y creo que eso ahí sí nos corresponde a todos.
Exacto.
A todos, y porque lamentablemente sigue existiendo el tabú, pues que no hay que hablar de la sexualidad, ¿verdad? Que dijeran las...
Ah, este tema no.
Dijeran las abuelitas, es que es cosa del diablo.
Imagínate.
O sea, y no, espérenme, o sea, no saben las consecuencias que están suscitándose aquí.
No, y entonces, pues tú como padre, la verdad, no estás en el mundo de tus hijos o de tus hijas. ¿Por qué? Una, porque ponle que no hay comunicación. Es decir, esa confianza para platicarle y que no me reprenda y que me apoye y me ayude, ¿no?
Uh-huh.
Ay, se nos está terminando el tiempo en este segmento. Ay, ¿todavía tenemos minutitos, güey? Ah, ok. Y entonces no te acercas a tu padre ni a tu mamá.
Uh-huh.
Por esas situaciones de que me va a reprender, me va a regañar, me va a correr de la casa, yo sé cómo. O sea, X, mil historias. Pero y entonces te echan a la calle. ¿Cómo dices tú? ¿Quién te vence? Entonces vas con las amigas, vas con las personas cercanas, con la vecina, buscando esa manera de resolver tu problema.
Digamos, también como el asunto ahorita que estás comentando, sobre todo de los papás. ¿Cuántos casos, lamentablemente, y lo digo así, se han dado de chicas que salieron embarazadas?
Sí.
Y que por el miedo, porque dicen, miedo de decirle a mis papás, porque mis papás me dijeron que si salía con todo el con una de mis fregaderas, me corrían de la casa. Y con el miedo de adolescentes, y con ese miedo y todo, y se provocan el aborto. ¿Y cuántas?
A escondidas
y que por...
En las peores circunstancias
y que porque la amiga me dijo, tómate este té, tómate estas pastillas, miras esto, haz aquello. ¿Y cuántas han estado en riesgo? ¿Y cuántas lamentablemente
han perdido la vida?
¿Pero por qué? Por la falta de confianza de decir, pues ya salí embarazada. Oye, papá, pues salí embarazada y pues... Ah, no, pues ni modo, hija, te apoyamos. No, ni modo, te apoyamos con las puertas abiertas y adelante y toda la situación para evitar esta cuestión también de que se estén generando interrupciones legales. Bueno, más bien no legales, se estén realizando abortos. Porque
exacto,
pues por ese miedo ir a decirle a mi papá, a mi mamá, me van a correr, me van a golpear y todo... Pues, ¿sabes qué? Pues, me lo provoco porque mi amiga me dijo, ¿cómo? Entonces, es poner en riesgo. La verdad es poner en riesgo.
Claro que sí. Entonces, también, de alguna manera, es necesario que... Yo creo, ¿eh? Este es mi punto de vista personal.
Y todos son bien aquí aceptados.
Sí, claro. No, pero aquí el punto a lo que me voy a referir es al hecho de que pues tiene su razón de ser, amigo. O sea, esta interrupción legal del embarazo bajo la norma oficial 046 tiene su razón de ser, y esto es pues seguir evitando y propagando esa violencia que se lleva a cabo en contra de las niñas o mujeres.
Exactamente.
Con esta pandemia que hubo, tú lo sabes más que yo y mejor que muchos de nosotros, porque te tocó a ti atenderlas, fue un tema que lo platicamos, el cómo hubo el aumento de la violencia familiar.
Mucho, hasta 3 veces más.
Terrible.
3 veces más, y también hubo el aumento en embarazos en adolescentes. Cuando anteriormente la vaga idea o la falsa idea que decían, no, pues que las muchachas se embarazan cuando van de fiesta, van con los de antro, de esto, el otro, y resulta que hubo aumento de embarazo en adolescentes, cuando nomás se la pasaban en casa. A ver, ¿qué pasó ahí? ¿Dónde estuvo el asunto? ¿Qué onda? ¿De dónde viene entonces? Y ya empiezas a ver estadísticas, números, entrevistas, y lamentablemente te empiezas a dar cuenta quiénes son los ejecutores de ese tipo de situaciones de embarazo, que el papá, que el tío, el abuelo, el hermano, te empiezas a dar cuenta, el amigo del papá, que en una borrachera, esto, te empiezas a dar cuenta y dices, no puede ser posible la situación. Y volvemos a la situación de violencia familiar, sí, hasta 3 veces más se fue. Entonces es una situación que tenemos que trabajar en retomar, ahorita, como ahorita tenemos el gusto de retomar el programa después de 2 años.
Ah, sí, claro, en vivo, color.
Entonces, pues es retomar y trabajar pues esa situación de ir generando otra vez esa cuestión de cómo otorgar estrategias, habilidades, herramientas, en este caso yo que trato a las usuarias, sí, pues para estar poniendo un basta a muchas situaciones de violencia pues que le suceden hacia con ellas, ¿sí? Y para pues tratar de mediar toda esta situación de números, abortos, interrupciones, pero como tú dices ahorita acertadamente, esto ya está estipulado. Es un derecho que las usuarias...
Un derecho humano.
Exactamente, que es un derecho que las usuarias tienen.
Así es.
Y que pueden llevar a cabo, ¿sí? En esta situación es muy importante también hacer mención que, bueno, cuando una usuaria tenga una situación bajo las ciertas causales que tu servidor ya mencionó, pues se puede acercar a las unidades de salud. Todas las unidades de salud de con nosotros están informados respecto a la situación. El filtro que en su momento se pueda llegar a suceder es que a lo mejor nada más se le haga el conocimiento, la usuaria va a decir, ¿sabes qué? Es que mi embarazo fue producto de una violación. Se hace la canalización con tu servidor, al servicio especializado, pues para hacer la valoración. Y hago énfasis en este tipo, sobre todo a las situaciones, porque nunca sabemos a qué vaya a pasar. Nos regimos bajo el principio de buena fe, ¿sí?
Perfecto.
De la Ley General de Víctimas, el principio de buena fe, en el cual es el artículo 5, en el cual nosotros no somos nadie para juzgar. Nosotros tenemos una credibilidad total en lo que la usuaria me diga. Si la usuaria me dice que su embarazo fue producto de una violación, no más. No podemos cuestionar más. No es de nuestra índola como servidores públicos de salud
andar investigando
y que ¿cuándo fue? ¿Y dónde? ¿Y cómo a qué horas?
¿Y quién?
¿Y quién? No, porque estamos violando el derecho de la usuaria en la Ley General de Víctimas. Exacto. Revictimizándola, esa es la palabra adecuada. Revictimizándola, y no le estamos otorgando un ambiente, una atmósfera de confianza que se pueda desenvolver y decir nada, o sea, no, en nosotros no está estipularlo. Ah, claro, ¿quieres realizar tu interrupción? Adelante, te voy a mandar al servicio especializado donde te van a orientar, te van a canalizar al hospital regional porque se pasa por filtros, uh-huh, y ya nada más sacar los exámenes correspondientes, explicarle cómo va a estar la interrupción, bajo qué método se va a realizar, misoprostol o lo de las jeringas y cánulas, o sea, todo lo que es el consentimiento informado. Ya que está orientada la usuaria y decide seguir con el procedimiento, con mucho gusto se le realiza. Sí, pero te digo, bajo la Ley General de Víctimas, el artículo 5, nadie de los servidores públicos de salud está obligado a preguntar dónde, cuándo, cómo y esto, lo otro, que nada, porque eso no nos corresponde a nosotros.
Claro que sí, amigo, pues muy interesante. Nos vamos ahora sí a la pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une. Regresamos.
Pues muy buenas noches. Regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. El tema de hoy es la interrupción legal del embarazo bajo la norma oficial mexicana 046 y está con nosotros el psicólogo Gerardo Sabas Sánchez, quien nos tiene aquí haciendo un trabajo de reflexión muy interesante. Oye, amigo, por favor, ahorita tocamos un tema que nos fuimos a la pausa en cuanto a estas violaciones, a estas violencia familiar sexual que sufren varias de pues las niñas o niños en su propio entorno familiar y a las medidas que se toman en estos casos.
Sí, mira, aquí la situación pues es sobre todo la parte importante de concientizar cuando es lamentablemente un familiar el que está involucrado. Lo primerito es pues la credibilidad, aquí hay algo muy importante, la credibilidad total de los niños, niñas y adolescentes, porque lamentablemente sí nos hemos encontrado con muchos casos de estos niños, niñas, adolescentes, donde pues les dicen a los papás o a las mamás y no les creen. O sea, algo que a mí me enseñó mi maestra Claudia, cuando estuve estudiando un curso de ASI, de abuso sexual infantil, credibilidad total en los niños. Y cuántos, lamentablemente, reitero esta situación de que les dicen a las mamás, volvemos a esa parte que tú decías ahorita con antelación de la confianza de acercarme a solicitar la orientación para tener, digamos, por primera vez mis relaciones, pues aquí también se ve esa situación de que, ¿sabes qué, mamá? Me tocó mi tío. ¿Cómo crees que mi hermano va a hacer eso?
¿Cómo dices de mi hermano
eso? ¿Cómo dices de mi hermano? Es que nada más ve cómo vienes vestida. O sea, ya desde ahí empieza la situación, o sea, tú dices, no puede ser posible que estés victimizando, revictimizando una situación así. O sea, en su momento con la comisaría aquí en Puerto Vallarta se tocó ese tema de cómo a veces algunos elementos que se encontraban con un acto de una situación donde una chica había sido producto y receptora de probable violencia sexual, pues llegaban y lo primero eran de, ay, mija, pues cómo no quieres, ve nomás cómo vienes vestido. O sea, esa manera de revictimizar es... ¿Cómo es posible? Entonces, en esta situación de los niños, la primera parte que se les pide a los padres de familia es que tengan una credibilidad total. O sea, no estamos exentos de que no nos vaya a pasar lamentablemente. Claro. Y tengamos en cuenta que pues todo va no nomás que tenga que ver una tal como penetración. O sea, acuérdense los tocamientos, el dejar que, déjame sacarte fotos.
El contenido sexual.
El contenido sexual, explícito. El hostigamiento, el acoso. Sí. En cierta manera son todas partes fundamentales de lo de violencia sexual. Y que tienen que tener los papás muy presentes. Que si el niño dice, ¿sabes qué? Me agarró aquí la pierna. Actuar automáticamente y rápido. Y sobre todo, separar en automático al niño del victimario. Eso es lo número uno que se tiene que realizar, ¿sí? Pero nada de que no, ¿cómo va a ser posible que mi papá te haya hecho? Mi papá, los abuelos, los primos, no vayamos tan lejos. O sea, el mismo papá. Tu papá, no crees tu papá, espérenme. No. Lamentablemente a veces no nos terminamos de entender y de conocer la aberración del ser humano. La aberración del ser humano. O sea, si nos centramos lamentablemente en este tipo de situaciones de caso, los infanticidios, los abusos sexuales en recién nacidos. Tres, seis meses, por parte del abuelo, por parte del tío, por el mismo papá, o sea, recién nacidos. Entonces, entramos en esa parte de la aberración del ser humano. Entonces, aquí primeramente hay una situación así, separar al niño, niña o adolescente del victimario, ¿sí? Sí. Separarlo, llevarlo a otro lugar donde no tenga cero contacto.
Un lugar seguro.
Un lugar seguro, donde pues ya no tenga esa parte, reitero, de ese contacto, o decirle a la persona que se retire, hacer la denuncia correspondiente. Ojo, muy importante, hacer la denuncia correspondiente, porque luego pasa algo muy importante donde los mismos familiares sí retiran al menor de edad, se lo llevan y les dicen, haz la denuncia. No quiero denunciar a mi hermano. No. O sea, nosotros les invitamos en cierta manera que se haga la denuncia porque no sabemos si la niña ha sido la única receptora.
Exacto.
A lo mejor ese señor, no ha sido con la única sobrina que lo ha hecho, porque nos hemos hecho caso que con otra.
Y cuando ya
empieza a poner un alto, ya va con la otra, ya hubo tocamientos, esto, lo otro, y que cuando ya no puede con la dinámica familiar, se sale al externo.
Exacto.
Y empieza a buscarlo. Entonces, si llegase a ver una situación, independientemente que sea el hermano, el tío, el primo, el abuelo, el papá, se hace la invitación de la denuncia para detener esa parte, porque dice, yo no voy a hacer nada, procede, pero sí la voy a retirar y sí la voy a mandar a terapia. No, ayúdenos con esa situación para detener este tipo de personas, la verdad, porque es muy triste, pues, en cierta manera, como en algunas familias, una persona lamentablemente abarcó muchas edades y muchas cuestiones, porque sí nos hemos encontrado en tus servidores, hasta en su momento en terapia, generación tras generación, que el abuelo le hizo daño
a toda la familia.
Exactamente.
Y mire, usted que nos está escuchando, pues obviamente hay un esfuerzo muy grande por parte del Estado mexicano para tratar de disminuir estas violencias y encontrar de alguna manera que no se sigan prolongando estas violencias en las niñas, en las mujeres, pero también una parte importante somos nosotros, las familias, el apoyar a nuestros hijos y a nuestras hijas, el creerles, el darnos cuenta que suceden estas cosas, porque a veces no se quiere creer, amigo. ¿Cómo crees? Mira lo que está inventando ahora. ¡Ay, no! ¿Pero cómo inventa? Un niño no va a inventar una cosa así, señora, señor. No lo va a hacer. Escúchelas. Sepárales de la gente. A veces el niño no quiere saludar a ciertas personas.
Correcto.
Y uno, ve y saluda. No seas maleducada. Y dale un abrazo. Porque, obviamente, algo hay ahí donde el niño no quiere saludar a ciertas personas. O sea, busque, vea, trate con respeto al niño, a la niña.
Son señales, mira, es que son, volvía como hace ratito te decía, vivimos una vida tan ajetreada que no nos damos tiempo, como te decía, de voltear a nuestro lado. Y los niños nos avientan señales que no sabemos identificar. O sea, señales como cuál, digamos, vamos a ir a dejarlo con el abuelo y el niño no quiere quedarse con el abuelo. Es una señal, espérame, algo está pasando aquí, porque anteriormente sí se quedaba, ahorita ya no se quiere quedar. Y si me voy, me hace, no un berrinche, empieza a llorar, pero con un sentimiento, espérame, algo está sucediendo aquí. Entonces, a ver, no, vente, vámonos para acá, y empiezo a investigar por qué no se quiere quedar con el abuelo, ¿sí? O empieza a orinar constantemente durante las noches, a estar enfermito. No, hay que identificar cuál es la situación. Puede haber una cuestión ahí, perdóname, que se esté rascando el trasero, como dicen vulgarmente, coloquialmente, la colita, ya llama una situación también ahí muy importante en cierta manera. O sea, hay muchas señales que hay que identificar y no de pasarlas por alto, como tú, esa situación de que no se quiere quedar con el abuelo, ¿por qué no? O así como tú bien acertadamente, no lo quiere abrazar, ¿por qué no lo quiere abrazar? Y esas son alertas para nosotros como padres y también darle seguimiento. Sino de que, ay, pues sabe por qué no quiere abrazarlo, bueno, déjalo, ya está creciendo. No, espérame. O sea, hay que tratar de buscar, porque luego, lamentablemente, se crece con una situación, vieras.
No, y el abuso se prolonga por años, amigo.
Por años.
O sea, si la víctima no tuvo ese apoyo, el que le creyeran, el que la separaran de alguna manera, persona con la que ella no quería estar, no lo tuvo, se prolongan años. Desafortunadamente yo tengo muchas conocidas que es exactamente lo mismo, que un tío y que trató de abusar de ellas, pero que resulta que el tío también abusó de las hermanas y de las otras, y como dices tú, o sea, al final el tío un agresor sexual.
Exactamente.
Fíjate. O sea, y hasta en su entorno de laboral igual. A las chicas que contrata, que para que sean sus secretarias y que para que sean, no sé qué, te voy a hacer la prueba, que te haga una prueba médica en mi empresa, la lleva a una empresa con la que labora, la atiende la doctora de planta que tiene ahí, entra, les hace según un chequeo médico, te tienes que desvestir. ¿Pero por qué? ¿Qué eso que tiene que ver con...? Te tienes que desvestir, es parte del chequeo médico.
Hazme favor, pero fíjate esa
y
parte.
¿Y ellas qué? ¿Pero cómo? Pues se desnuda, yo me imagino que debe tener cámaras el viejo este ahí. Se desnudan y todo, se ponen su ropita y bueno, nosotros le hablamos y la contratamos.
Pero eso lo hace el médico, me estás comentando.
No, esto lo hace esto lo hace el agresor sexual.
Sí, fíjate
nomás. O sea, ya salió de su propia familia.
Y va a buscar al externo.
Y va a buscar al externo, que es el trabajo, el área donde él trabaja, en su empresa.
Pero es, o sea, por eso, sí, por eso te comentaba con esta situación de que si se llega a identificar que esta persona dentro de la dinámica familiar, si una de las niñas, niños, adolescentes ya levantó la mano, por favor, papás, acudan a realizar la denuncia, sinceramente acudan a realizar la denuncia, pongan atención y hacer la denuncia para que se detenga esa situación y no se permita que se siga. Tú misma imagínate toda esa ramificación y todo ese daño que se va haciendo.
Y ahora con las nietas y los nietos.
Exactamente, y ir creciendo con esa, y lamentablemente que a veces, bueno, ya la separamos, la vamos a mandar a terapia y nunca las mandan. Y ¿cómo van creciendo? ¿Con ese?
No, y ¿sabes qué es lo más curioso? El cómo, por ejemplo, en este caso que te digo, de una de mis amigas, cómo ellas pues nunca tocaron el tema porque era eso como de los secretos de familia, entonces nadie dice nada, ¿verdad? Pero cómo van dándose las cosas que una de mi amiga se enfrenta a una situación así, o sea, le hace eso a ella, y entonces ella obviamente se siente mal y lo empieza a platicar, y entonces empieza a dar cuenta que, no, pues casi toda la familia igual. Todas las mujeres de la familia, o sea, uh-huh. Pero como dices tú, nadie dijo nada, pasaron ya 20, 30 años, e imagínate el daño que se hizo ahí.
Y nadie dijo nada,
hasta ahorita están diciendo, oye, pues aguas con las nietas, porque de este sí, o sea.
Pues sí, pero ahí digamos, como ese ejemplo, o sea, que me estás comentando, no. Aguas con la nieta, es como para que dijeran, ¿sabes qué?
Pues presenta cargos en contra de él.
Cargos en contra de él. No, pero ¿por qué? Porque pues a lo mejor contigo ya lo hizo, pero lo hizo hace años, pero de todas maneras está la afectación emocional. Claro, y tú lo sabes muy bien. Claro. Hay una afectación emocional. Ahora, si se juntan todas, que a todas nos tocó, y tenemos miedo que con mi hija, que con mi nieta y todo, claro que hay una cuestión que prosigue en esa situación. Exacto. Entonces, la cuestión aquí es que no es quedarse calladas.
Romper el silencio. La cultura del silencio,
porque pues lamentablemente sí nos han arraigado esa parte, pero es romper el silencio y decir ya, y a los papás, como te digo, se les hace la invitación que si lamentablemente llegase a haber una situación así de ASI, de abuso sexual infantil, sí, en todas sus cláusulas, tengan una credibilidad total en los hijos, en los niños, niñas, adolescentes.
Y que busquen ayuda profesional.
¿Verdad? Exactamente, sí, que busquen ayuda, pero una credibilidad total, ¿sí? Sin dudar de lo que están diciendo y que no se están inventando nada, y menos ese tipo de cosas, como decías ahorita, ¿quién se va a estar inventando ese tipo en ellos? Pues cuando hay todavía una inocencia y que lamentablemente el generador de violencia abusa de esa inocencia.
Así es.
Y abusa de esa inocencia y abusa lamentablemente de esa familiaridad. Es que soy tu abuelito, ven, siéntate aquí, esto, o sea, y es que como soy el abuelo me tienes que respetar, ¿no? Y volvemos a esa cuestión. Entonces, y pues es que si dices algo nadie te va a creer porque yo soy el abuelo y tú eres una niña.
Ay, qué mentirosa.
Exactamente.
Ay, la típica, que ¿cómo inventa esta niña? Qué mentirosa.
Entonces es una situación donde se hace la invitación a los papás a tener una credibilidad y a tener un poquitito de perspicacia en entender y atender esas señales que a veces dejamos pasar por visto, en cierta manera.
Y fíjate qué curioso que en este caso en particular, ahora como ya se están dando cuenta que aquel es pues básicamente un agresor sexual. Entonces, las mismas hermanas de él, o sea, las hermanas de él, las sobrinas de él, sí, sus sobrinas, ya no dejan dormir solas a las niñas. O sea, una de las niñas la mandan a dormir y duerme la nana ahí con ella.
Sí, pues ya están generando en cierta manera estrategias para evitar que haya repercusiones ya en las otras generaciones, pues en esta situación, pero pues en las anteriores, en cierta manera dijeran por ahí, pues después de ahogado el niño tapa el pozo, en cierta manera por no haber dicho hasta aquí basta, levantar la mano, o que a lo mejor como platicábamos, nunca dijeron nada porque pues no tuvieron esa confianza con los mismos papás o con los mismos de poderse acercar y decir, oye, este me está haciendo esto, porque no me iban a creer en cierta manera.
Sí,
o sea, es todo un criterio y toda una polémica en cierta manera muy fuerte al respecto, pero sí hay que darle un seguimiento como tal, y como te agradezco mucho que haces la contribución hacia tú con tus servidores, decir pues también que vayan a una cuestión de un proceso terapéutico, porque es muy necesario en cierta manera.
Así es.
Porque a veces hay situaciones de resistencia por parte de la mente, y que no te genera realizar avances. Un ejemplo, en su momento tuvimos una paciente que lamentablemente no se podía embarazar, y pues ahí iba a haber un método de inseminización, pero muy acertadamente el médico le dijo, antes de entrar en este método, en cierta manera, y antes de gastar su dinero, vaya a terapia, porque creo que pudiera auxiliarle. Pues ándale, que pobre muchacha de casi 30 y tantos años, pues lamentablemente de los 5 años fue abusada, que por el tío, que por los primero por el abuelo, y luego ya en adolescente por los primos, por los tíos. Entonces date cuenta cómo la mente se bloqueó. Así y es. Generó resistencia a no salir embarazada. Bendito sea Dios, ya con varias situaciones de sesiones que estuvo yendo conmigo y todo, bueno, acudió, generó su proceso y toda la cuestión conforme a terapia, y dejé de ver un tiempo determinado, sí, varios, más pasadito de un año, y posteriormente tuve la satisfacción de saber que había salido embarazada por el proceso. O sea, ya se ahorró, me decía, me ahorró tanto dinero. Ah, bueno, está bien. Pero fíjate lo increíble, ¿no? En cierta manera, tanto de la mente de generar hasta esa resistencia debido a una situación de así.
Traumática.
Traumática, exactamente. Y no permitirte tener hijos por lo mismo, porque el mismo cuerpo se resistió. Entonces, sí es algo muy importante el estar acudiendo a terapia a estas situaciones. Y otra parte importante.
Ay, qué barbaridad, amiguito. Ya nos quedan 3 minutos nada más.
Bueno, haciendo el énfasis, algo muy importante, sobre todo en esta también de la interrupción legal del embarazo, pues también se les hace la invitación a las usuarias que en su momento la realicen bajo, tío, las causales que ya están establecidas, seguir un proceso terapéutico.
Amigo,
se les hace la invitación.
Antes de que se nos termine el tiempo en el programa, por favor, dinos a dónde pueden acudir o qué tiene que hacer una persona que tiene alguna niña o niño con alguna agresión sexual y que busque...
Ay, muchas gracias. Su servidor, pues como les decía, yo estoy como responsable del Servicio Especializado de Atención a la Violencia y también como coordinador jurisdiccional de Aborto Seguro y Violencia de Género de aquí de la Región Sanitaria número 8, aquí en Puerto Vallarta. Estoy a sus órdenes en el Centro de Salud de Ixtapa 2, el que está cerca de la Talpita, de la Iglesia de la Talpita. Yo me encuentro ahí de 7 de la mañana a 2:30 de la tarde, de lunes a viernes. Igual les otorgo mi teléfono personal. Sí, claro. Me gusta que sea más directo y que nada de que estamos peloteando a las usuarias para allá y para acá.
Muy bien.
Mi teléfono es 322-152-7823.
Pues muy bien, amigo. Amigo, ¿algún mensaje a manera de despedida de este programa, los radioescuchas?
Mira, pues yo sé que volvemos, es un tema que genera bastante polémica, pero también no nos exime, en cierta manera, tener ese conocimiento, independientemente de ideologías, valores, normas y todo, no nos exime porque es un derecho, en cierta manera, y la intención de fomentarlo, y te agradezco la invitación a ti, es que se tenga un conocimiento, y que a lo mejor... Tal vez tú no, por toda esa cuestión, pero tienes ese conocimiento y tal vez conozcas a alguien que sí, claro, le puede servir esa, claro, ayuda en cierta manera. Claro que sí. Es decir, acude a un centro de salud y ahí te van a saber orientar muy bien para que realices tu interrupción de manera segura. Te van a apoyar por parte de tu servidor, yo, Gerardo, apoyarte y gastar todas las cuestiones necesarias para que tengas una buena interrupción. Lógico, como lo comento, bajo el consentimiento informado de las mismas. Entonces, pues ahí está la invitación. No están solas. Sí, cuentan con la unidad del Servicio Especializado de Atención a la Violencia, en específico con tu servidor y con las unidades de salud que tienen este conocimiento en cierta manera. No están solos y pues ahí aquí estamos.
Muy bien, pues amigo, muchísimas gracias a ustedes, Radio Escuchando. Nos resta más que darles las gracias y que tenga un espléndido inicio de año, que ya estamos un poquito avanzados, que tenga un espléndido inicio de año y que sea pues un año de alegrías, de salud. ¿Y de qué más, amigo?
Pues, los que...
De lo mejor, de lo mejor.
Salud mental, que eso es algo muy importante, por favor. Salud mental, eso es algo muy importante.
Amigo, pues muchísimas gracias.
Gracias
a ti. Tenerte.
El gustazo es mío siempre estar aquí. Muchísimas gracias.
Gracias. Hasta luego, Radio Escuchas.
Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más.
Vallarta nos une. Próximo miércoles a las 19 horas.
Te esperamos en esta misma frecuencia.
Hasta la próxima.